Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de agosto de 2022. Decíamos a las 6 que siempre que se llega un fin de semana en esta época del año, en verano, hay que mirar así un poco de reojo para ver qué pasa con el juego de la silla, ¿no? Con quién cuentas la semana que viene y quién te dice hoy hasta luego, Lucas, porque quieras que no, siempre hay gente que se marcha a disfrutar de alguna semana que todavía le queda pendiente de vacaciones y otros, en cambio, van regresando con la cabeza gacha a veces porque el lunes ya vuelven otra vez a la rutina del día a día. Eso también daría para un debate. Si tienes que volver a trabajar el lunes, ¿qué es mejor? ¿Volver el viernes para irte acostumbrando y poniendo la casa en marcha poco a poco y que no te dé mucha depre post-vacacional? ¿O apurar hasta el último segundo del domingo? Pues ahí, como en tantas cosas, ¿verdad? Para gustos los colores. Sea como sea, pensemos que por lo menos nos espera un fin de semana de tiempo soleado, sobre todo tras la chupa de agua que cayó ayer, por cierto, en Cataluña y Baleares. Si el tiempo o la Pachamama nos dejara elegir, estaría bien que llueva, pero que lo haga sin tanta fuerza, porque al final ese tipo de lluvia tampoco sirve para que la aprovechen los embalses. Y ahora, por cierto, lo que también hace falta, ya puestos a pedir, es que allá donde vayan a subir las temperaturas este fin de semana, que tampoco lo haga demasiado, sobre todo si son zonas con incendios activos. Ayer a las 10 de la mañana, se acordarán, dejábamos el primer tramo de Herrera en COPE con la sensación de que la cosa iba bien, que los incendios de la Comunidad Valenciana iban mejorando. Y efectivamente, el de Alicante está permitiendo volver poco a poco a la normalidad dentro del destrozo que ha dejado el fuego. Pero lo de Begís, en Castellón, conforme avanzó la mañana, se volvió a complicar en uno de los flancos del incendio. Esta noche ha habido que desalojar algunas pedanías cercanas a Andilla. Y otro fuego, y esto es lo que nos preocupa hoy, ya ha entrado en la Sierra Calderona, con lo cual vamos a ver qué sucede. Ahora vamos a actualizar datos, mientras lo que continúa también es la polémica sobre qué pasó en el tren que casi se mete de lleno en el incendio de Begís. De momento el Partido Popular ha pedido a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que comparezca en el Senado para que informe sobre ese incidente que, mantiene a 6 pasajeros ingresados por quemaduras, algunos graves. ¿Qué pasa? Que la oposición quiere saber si, más allá de poner el foco en si la maquinista actuó mejor o peor, o si los pasajeros debieron salir o no a las vías, pues que aquí lo que se debe aclarar es si las autoridades competentes se durmieron o no a la hora de analizar el riesgo que suponía el incendio en la zona. Preguntas que hay que responder, aunque solo sea por lo cerca que estuvimos de una verdadera tragedia.
Por lo menos que nos deje salir.
Que nos deje salir.
Por favor. Que nos deje salir.
Sigue para atrás, coño.
¡Por favor!
¡Ayuda!
Todos hemos ido alguna vez en un tren, así que no es muy difícil ponerse en la piel de los que, creyendo que iban a hacer un viaje más, tranquilito, con tu lectura, con tu música, hablando con la persona con la que vayas, pues encontraron de repente con las llamas pegadas a las ventanas de los vagones y con pasajeros histéricos, queriendo salir, con niños llorando, y una maquinista que se vio más sola que la una, porque el tren viajaba sin ningún interventor que la pudiera ayudar y sin que las autoridades competentes dieran el aviso de que el fuego se había acercado a las vías. Renfe y Adif dicen que quien tiene que dar el aviso es la delegación del gobierno dependiente de la Comunidad Valenciana. La delegación dice que eso tienen que ser los que están sobre el terreno apagando el incendio. Y los que estaban apagando el incendio, además de tener bastante con lo suyo, aseguran que no hubo manera humana de avisar a tiempo porque el viento avivó el fuego de una manera endiablada. De momento el informe de Adif da la cara por la maquinista. Dice que si no pudo dar marcha atrás antes fue porque los pasajeros trataron de abrir las puertas y le dieron al freno de emergencia con esto de los nervios. Y a partir de ahí, pues muchas dudas, porque algunos pasajeros aseguran que la propia maquinista acabó abriendo las puertas para que saliera el que quisiera. Mientras otros pasajeros, como Ángel Sánchez, que esta noche ha hablado con los compañeros de 13, dice que tampoco fue del todo así, que aprovechando que la maquinista estaba en la otra punta del tren, haciendo lo que buenamente podía, algunos pudieron abrir la puerta de una de las cabinas.
Yo no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo. Yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. Yo creo que esa puerta no necesita ningún tipo de seguro y que se puede abrir tanto de fuera como de dentro. Esa puerta se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Bueno, pues como el miedo es libre y es comprensible, algunos pensaron que era mejor echarse a las vías y tratar de alejarse de la zona que permanecer mucho más tiempo dentro del tren. Y ahí es donde, según relata Ángel, para algunos fue, desgraciadamente, salir de Guatemala para meterse en Guatepeor.
Por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás. Una vez abierta la puerta, estaba el suelo ardiendo, con ramas pequeñas que había por allí, a las ascuas y todo lo que caía de lo que estaba ardiendo por el incendio allí. Y la gente saltó. Sufrí quemaduras de segundo grado en el brazo y en la pierna. El señor que iba detrás de mí, ese señor tenía quemaduras de tercer grado en las piernas, brazos, cuello, en carne viva.
Pues son, como decimos, 6 las personas que siguen hospitalizadas, mientras hay 2 investigaciones en marcha, la de Renfe y la judicial. Lo mismo concluyen que fue cosa de la mala suerte, un caso en el que el cambio del fuego fue inaudito, pero bueno, que los maquinistas viajen sin interventores hay que hacérselo mirar. Y lo mismo, hay que desbrozar mejor los pastos cercanos a las vías, que los alcaldes de la zona ya avisaron de eso. Y lo mismo, hay que endurecer también los protocolos para permitir que un tren salga hacia su destino en caso de que haya un incendio, ni que sea medianamente cerca de las vías. Y si eso aumenta el número de trayectos cancelados en época estival, por una cuestión de cautela, pues como pasajeros tendremos que comprenderlo y tener paciencia. En fin, ya veremos qué sale de aquí. El caso es que el verano nos está dando mucho que pensar sobre, pues ya ven ustedes, los incendios, los trenes y sobre la economía, sobre lo que vaya a pasar cuando el otoño diga, aquí estoy yo. Ayer precisamente le preguntábamos a varios economistas hasta qué punto va a ser importante el impacto negativo en la economía española de todo lo que se está cociendo, la inflación, la subida de tipos, el aumento del paro cuando termine agosto, porque es verdad que quien más y quien menos, aunque no entienda mucho de economía, anda estos días con esa idea en la cabeza, ¿verdad? Uf, vamos a ver el invierno, ya verás lo que nos espera. Bueno, pues desde analistas financieros internacionales nos decían que, hombre, golpe va a haber, pero que no teniendo tanta dependencia como otros del gas ruso y no siendo, por desgracia, el país europeo con mayor peso industrial con la demanda eléctrica que eso te exige, pues que lo mismo España no es de los que peor lo van a pasar. Y Dios quiera que sea así, pero que el otoño-invierno va a ser difícil en lo económico, se da por descontado, como ha querido señalar, por cierto, el presidente del PP, Núñez Feijóo.
Estamos en un momento de enorme dificultad económica, como todo el mundo sabe, con la mayor inflación de los casi últimos 40 años, además con una serie de incertidumbres que en las próximas semanas, cuando volvamos a casa, nos encontraremos con todas ellas.
Cuando volvamos a casa, ese es precisamente el punto mental en el que estamos ahora, ¿verdad? Apurando el verano, casi sin muchas ganas de volver a la normalidad, porque seguramente hemos dejado demasiados problemas esperándonos escondidos debajo de la alfombra. Feijóo hacía esa reflexión con la cabeza puesta en los últimos datos de inflación en la eurozona, que ciertamente no invitan a bailar un aurrescu. Los precios han batido récord en los países del euro durante el mes de julio, con una inflación del 8,9%, que en el conjunto de la Unión Europea llega al 9,8%. Siendo eso ya una barbaridad, España resulta que está por encima de la media, con una inflación del 10,7%, según Eurostat, que coincide básicamente con el 10,8% que ha dado el INE. Y aquí es donde nos da un poco la depre, porque solo nos supera Polonia con una inflación de más del 14% y Países Bajos con un 11,6%. Las 3 principales economías, Alemania, Francia e Italia, en el grupo donde nosotros estamos o deberíamos estar, tienen los precios más controlados dentro de lo que cabe. Y aquí, fíjense, estamos presumiendo de que ahora pagamos la luz más barata temporalmente porque hemos hecho la medio trampa de topar el precio del gas con el que se genera electricidad. Y nos decían que España tenía una inflación más alta que otros países por culpa de nuestro componente energético. Pues aun con el tope del gas, estamos como estamos. Lo cual demuestra, entre otras cosas, que algo falla en nuestro sistema económico y productivo. Más allá del error estratégico que ha cometido este gobierno apostando por una transición energética poco realista, que ahora Putin ha hecho saltar por los aires, España tiene un problema de productividad, nos dicen los que saben de esto. Tenemos una producción poco eficiente y para generar Producto Interior Bruto necesitamos consumir más energía que otros países. Con todos estos mimbres, cuando la energía se dispara, todo lo demás cae en España como las fichas de un dominó. A todo esto, no sabemos si será porque no tiene muchas ganas de hablar de los problemas económicos, pero el gobierno sigue muy intenso con el Poder Judicial. En las últimas horas, nuevo rifirrafe verbal entre Isabel Rodríguez y Núñez Feijóo sobre quién tiene la culpa de que no se renueve el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, el gobierno es un artista a la hora de enredar, porque ha conseguido que Feijóo acuse a la anterior dirección del PP de haber firmado un acuerdo con el PSOE a espaldas del resto de dirigentes del PP, y el entorno de Casado ya ha dicho, ha dejado caer en las últimas horas, que sí lo dio a conocer. Es decir, están empezando a ponerse unos y otros de mentirosos y el PSOE mirando. El caso es que el gobierno tiene, pues eso, lo que decía, ¿no? Lo que quería, munición para hablar de la oposición y que no todo sea economía, economía, economía.
Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado, sino que está en la absoluta rebeldía, incumpliendo la Constitución, y por tanto ya no caben más excusas a determinar con ello.
Es curioso que el PSOE se presente ahora mismo como el gran defensor de la justicia, cuando lo que pretende es que la justicia siga politizada con el actual sistema en el que los principales partidos colocan vocales en el Poder Judicial en función de su ideología. Un PSOE, además, que lleva tiempo saltándose el concepto de justicia y la autoridad de los tribunales al haber usado y abusado, sobre todo abusado, de la figura del indulto de una manera más que discutible. Ya saben, siguiendo criterios ideológicos para dejar en la calle a mujeres secuestradoras de sus hijos, o criterios que rozaban la prevaricación política, como soltar a los golpistas del 1 de octubre porque le convenía al gobierno para mantenerse en el poder. Pues la guinda del pastel puede que ya la estén cocinando, porque ahora se barrunta que el PSOE está decidiendo si indultará o no al que fuera presidente del PSOE, que vendría a ser algo parecido a que el PSOE se indulte indirectamente a sí mismo, porque José Antonio Griñán representa en buena medida el legado y la marca PSOE en una autonomía tan importante como Andalucía. De momento el gobierno dice que todavía no tiene los detalles de la sentencia, que lo va a mirar y tal y cual, pero el indulto se está calentando. Y aquí el PSOE no ha pedido perdón por el fraude de 600 millones de dinero público de los ERE. Más bien, le ha quitado importancia con el argumento falaz de que nadie se quedó con el dinero, como si comprar voluntades políticas para seguir gobernando no fuera corrupción. Y luego que si otros no renuevan el Poder Judicial, y hay que ver qué problema tenemos con la justicia, pues a ver si lo renuevan, a ver si hay un acuerdo para renovar el Poder Judicial y, entre otras cosas, conseguimos que en este país se deje de abusar de los indultos. Porque nos está quedando una España, lo decíamos hace un segundo en el café de redacción, que parece que hay una justicia para la gente normal y otra para los políticos y aquellos que, por cuestiones ideológicas o porque tengan la suerte de que les caigan en gracia a los políticos, pues van por otro carril. Si tanto nos gusta la igualdad, pues que haya igualdad para todos. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
El fuego ha entrado en la Sierra de Calderona, en Castellón, por otro incendio que se ha declarado cerca de Olocau, fuera del perímetro del de Begís, que ocupa más de 120 kilómetros. En este último, la situación sigue complicada, a pesar de que el avance de las llamas se ha frenado esta noche.
Rechazo.
El gobierno rechaza el boicot de los independentistas al homenaje de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, mientras el PP le recuerda que son los partidos separatistas los que sostienen a Pedro Sánchez. Ayer el acto para recordar a las víctimas de Cambrils se desarrolló sin incidentes.
Gasoducto.
Rusia amenaza con importantes subidas en el precio del gas este año, mientras Europa sigue buscando alternativas sin que haya consenso para culminar el gasoducto que comunicaría la península ibérica con Centro Europa. Lo apoyan España, Alemania y Bruselas, pero no Francia. Podemos, por cierto, se desmarca de Moncloa y rechaza ese gasoducto.
Cereal.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja hoy a Odesa después de que se haya reanudado el tráfico marítimo en el Mar Negro. Hoy se espera la salida de hasta 4 buques con toneladas de trigo.
En el partidazo de COPE, Casemiro se aleja del Real Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El madridismo espera la decisión de Casemiro. El brasileño, solo él, será el que decida si se queda o si se va al Manchester United. El club ha decidido dejarlo en manos del jugador después de su dilatada trayectoria en el club blanco, en el que ha conseguido, por ejemplo, ni más ni menos que 5 Champions. El jugador se lo está pensando y es fácil de entender que dude. Imagínense, ustedes son integrantes de la empresa más grande del mundo en cualquier sector. Lleva 8 años trabajando. Ha conseguido muchos éxitos. Tiene 30 años. Le ponen en la mesa un contrato por 5 años, doblando lo que cobra ahora en otra empresa que ha sido muy importante a nivel mundial, pero que lleva 8 años zozobrando. ¿Qué harían? No vale pensar en el dinero de los demás. Hay que imaginarse que el dinero es de cada uno y decidir en base a eso. No es fácil, y en ello anda un jugador que, siendo base en el Real Madrid, se debate entre seguir como está ahora mismo o abrir una nueva etapa en su vida. Todo parece indicar que se marchará.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empiezan a subir las temperaturas después del fresquito de estos días. Hoy va a hacer más calor, especialmente en el norte peninsular. Las temperaturas solo bajan en el Levante y en el Estrecho. Se van también las lluvias. Vamos a esperar hoy cielos soleados este viernes.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tiempo de análisis con Tonia Echarri, que sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, Sergio, sigo por aquí.
Perfecto, y se incorpora Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Guadalupe?
Hola, Sergio, muy bien, ¿por aquí andamos?
Por ahí vais, por la Comunidad Valenciana, sigues tú, ¿no?
Sí, sigo en la Comunidad Valenciana, vivo en la Comunidad Valenciana.
Ay, sí, creo que sigo, pero a veces como vienes a Madrid, te mueves por aquí, por allá. Sí, es que no, estos días no nos vemos las caras, porque en periodo veraniego estamos telemáticos, pero ahí estamos, ahí estamos. Y Joaquín Leguina, ¿dónde le pillo? Buenos días, Joaquín.
Aquí en Madrid.
¿En Madrid?
No me voy a mover.
Perfecto, pues mira, en Madrid ha estado complicado este verano, con el calor. Yo en cuanto me fui, lo agradecí porque vaya veranito que hemos tenido.
Bueno, pero ahora está mejor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo peor parece que ha pasado. Por cierto, Joaquín, tú que eres de la familia socialista, un titular muy breve sobre lo que se está hablando del indulto, no indulto a José Antonio Griñán. Luego lo desarrollamos, pero a bote pronto, ¿qué te sugiere esto?
Bueno, yo ya he hablado aquí de esto porque yo soy amigo de José Antonio Griñán, de Pepe Griñán, y mi opinión no sirve porque yo claro que estoy a favor, naturalmente, pero vamos, que los que nos están escribiendo sepan que yo soy amigo y vale lo que vale mi opinión.
Pues eso está muy bien, dejar claro, honestamente, las amistades y lo que uno, lo que puede estar detrás de que uno opine una cuestión o opine otra sobre un indulto. Otra cosa es la lectura política que se puede hacer, ¿no? Más allá de la persona, decir, bueno, partido que indulta a una persona del mismo partido, ahí es donde puede que esté la polémica, y luego si os parece lo analizamos en profundidad estas y otras cuestiones, como la economía, por ejemplo, como los incendios, como la polémica del Poder Judicial, que ahora parece que incluso el Partido Popular se enreda un poco consigo mismo. En fin, que hay muchos asuntos y nada, enseguida estamos con todo esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Summertime. Summertime.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
Summertime. Cantar tiempo de verano.
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid Villarreal, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Banquillo Elena.
Y además la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando zumba abierta.
Este verano también tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, Ángela Sánchez.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tienes por ahí?
Pues mira, hoy que estamos hablando tanto y tanto de precios, de esos datos que confirmaba Eurostat de la inflación, la verdad es que no hace falta que ningún organismo oficial nos diga lo que es evidente, que cada vez que vamos a comprar notamos más cómo está subiendo todo.
Mucho, mucho, mucho ha subido, mucho, demasiado, porque vas a comprar una cosa hoy y mañana las han subido.
Hoy unas pastas que suelo gastar, las he estado comprando a un euro, hoy 1,35.
Pues si me costaba 70, pues 100 pavos semanales.
Llevamos carne, ni llevamos jamón, ni llevamos...
Pues eso, que solo hay que pisar un mercado para darse cuenta, porque como estamos contando hoy en COPE, lo que más ha subido además es precisamente aquello que es lo más básico en cualquier cocina, empezando por los aceites, que se han encarecido casi un 30%, y siguiendo por la leche, la pasta, las harinas, los cereales. Eso contamos hoy en COPE, que estamos prescindiendo de algunos alimentos porque son muy caros, y parece que eso estamos haciendo también con la cerveza. Al menos eso dicen los datos. Entre la pandemia y la inflación nos bebemos un 7% menos de cañas en los bares. En julio del 2019 las cañas suponían un 21,6% de la facturación del barril en un bar, ahora es del 14,3%. Digo que eso dicen al menos los datos porque nuestro compañero Sergio Sánchez se acaba de pasear por el centro de Madrid y mira lo que le han dicho.
A mí no me ha influido para nada la subida de la cerveza, yo sigo bebiendo lo mismo.
Que mi marido, que sí que toma cerveza, cuando salimos con los amigos yo no he notado ningún cambio en nadie que haya dejado de consumir por algún motivo.
Consumo la misma cerveza y no he notado nada.
Pues esto quiere decir que o los datos están mal o dejar de beber cerveza es vergonzante. Nadie quiere reconocer que ha dejado de beber cerveza. Porque,
lo cual es
porque
curioso.
Es un acto de mal español.
Escucha, a ver si van a hacer como en Japón, por aquí, y van Fíjate, a potenciar que bebemos cerveza.
El gobierno deseando que los jóvenes empiecen a beber, ¿por qué? Por los impuestos, por el dinerito, ¿no?
Pues sí, la realidad es que lo que decíamos, ¿no? Los alimentos no han dejado de subir, la causa principal es la guerra en Ucrania, pero está también un problema de fondo que arrastramos de hace muchos años, la crisis de la cadena alimentaria, eso de que tú pagues un precio cuando vas al supermercado a por un kilo de manzanas y que al agricultor que las cosecha no le paguen ni la mitad, es lo que nos ha contado Andrés Góngora, que es agricultor y portavoz de la COAG.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
Mucha cerveza, me va a hacer falta para lo que viene, me parece a mí.
Así me gusta, estar pendiente eso de la calle. ¿Qué opina la gente de la cerveza, el agricultor? ¿Por qué tiene el problema que tiene con el precio? Es lo que hay que hacer en la radio, en la mañana de COPE. Buscar respuestas a las preguntas. 8:23. Por cierto, Tony, esto no es una pregunta, esto es una realidad. Parece necesario utilizar zapatillas Saturn by Fluchos durante este mes de agosto.
Mira, en agosto los pies se resienten con tanta caminata, con tanto hacer deporte que nos encanta, con tantas actividades. Y la mejor opción siempre es Atom by Fluchos, porque aplican la última tecnología incorporando suelas ligeras y flexibles que amortiguan la pisada. Hay que probárselos, claro que sí. Pruébatelas en las mejores zapaterías y elige el par que más te guste. ¿Y tú por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app, solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una injusticia inadmisible es la sensación que tienen la madre y los amigos de Isaac, el rapero de 18 años con síndrome de Asperger, asesinado en julio del pasado año de 2021 en el túnel que conecta la avenida Ciudad de Barcelona con Méndez Álvaro. Y es que en los próximos días, sus presuntos asesinos, tres menores de los Dominican Don't Play, van a salir en libertad, van a estar en la calle. El próximo 25 de agosto vence el plazo de prórroga de internamiento cautelar que cumplen en un centro de menores desde que fueran detenidos. Han salido a protestar. Estar a la calle, en concreto, a la plaza de Jacinto Benavente.
¡Asesinos! ¡No son menores!
Entre ellos, la que escuchas, Ángeles, la madre de Isaac, que en Telemadrid ha pedido una pena mayor para esos menores.
Prisión permanente revisable. Se cumplen los dos supuestos, que es que el asesino pertenece a una banda organizada, los Dominican Don't Play, y mi hijo tenía un 48% de minusvalía declarada. No es de recibo que por la ley del menor tres presuntos asesinos salgan a la calle el día 25.
Denuncia además Ángeles que cada vez que hacen actos de este tipo o hablan en los medios, el círculo de esos presuntos asesinos crean cuentas falsas para amenazarles. Algo que no le asusta, pero que sí considera una humillación. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 19 de agosto. Ya sabemos cuándo y cómo van a ser gratis los autobuses de la MT, los azules de la capital, tras la vuelta de las vacaciones. Toma nota, los días 1, 7 y 8 de septiembre, las 24 horas del día. Recuerda que tanto el 7 como el 8 son los días de vuelta al cole en Madrid. Son las 8:26, vamos con la situación del tráfico. Y lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues con una situación totalmente tranquila, un día más con muy poca circulación, unos niveles muy bajos y sin ningún incidente que destacar. Por lo tanto, fluidez generalizada en el interior y también sin ningún problema de momento en la M30.
Pues vamos a saber también cómo se circula, si con esa misma tranquilidad y normalidad por las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana no se registran complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas a la capital se encuentran completamente despejadas, incluyendo los anillos de circunvalación M40 y M50. Aún así, especialmente en este comienzo de fin de semana, les queremos pedir que sean especialmente prudentes al volante.
Acabamos de llegar a las 8:27 minutos.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a Ftome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Ftome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
17 grados, ahora mismo en la Plaza de Cibeles, máximas este viernes al alza. Vamos a llegar a los 31, mínimas esta noche, también suben hasta los 18. Y cara al fin de semana, pues más calor, pero sin los agobios de estas semanas atrás.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Te cuento también que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo especializado en robo de viviendas. Han detenido a tres hombres que ya están en prisión provisional y notificado 20 delitos cometidos en Madrid y en Toledo. A la hora de actuar utilizaban un vehículo legal a nombre de una tercera persona y con él se movían entre estas dos provincias y dispersaban los delitos para dificultar que los investigadores pudieran relacionarlos. Los individuos buscaban viviendas habitadas pero vacías y una vez localizadas abrían el portal mediante el método del resbalón. Y en deportes vuelve la Liga. Hoy empieza la segunda jornada con un equipo madrileño como protagonista, el Rayo Vallecano, que tras empatar la semana pasada en el Camp Nou, vuelve a Barcelona, en este caso para jugar en Cornellá ante el Español. El partido empieza a las 8, desde esa hora lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de las emisoras de COPE+. Y mañana, sábado, turno para el Real Madrid, que visita a las 10 de la noche Vigo para medirse al Celta en Balaídos, seguramente ya sin Casemiro, que está a punto de irse, de fichar por el Manchester United. El domingo a las 7 y media juega el líder, el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, ante el Villarreal. Y el lunes a las 10 de la noche cerrará la jornada el Getafe, que visita Girona. Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este viernes 19 de agosto. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Primera clave, pendientes de la evolución de las llamas en Vejís, en Castellón.
Por suerte, esta noche el viento y las temperaturas han jugado a favor de los bomberos, pero no ha sido suficiente. El objetivo ahora mismo es evitar que el fuego se expanda por la Sierra Calderona. Las llamas ya han entrado en el Parque Natural después de que Emergencias haya confirmado otro incendio, en este caso cercano al municipio de Olocau. En Vejís ya son 5 días de lucha contra un fuego que ha alcanzado los 150 kilómetros de perímetro. Una virulencia que anoche obligó a confinar los municipios de Alcublas y Andilla y a desalojar otras 3 pedanías. A esta hora ya están trabajando los medios aéreos y falta hace porque en este momento hay llama en todos los sectores del incendio.
Segunda clave, mejora con cautela la situación del resto de incendios en España.
El fuego que afecta a la zona del Valdebo en la Marina Alta Alicantina tiene una evolución favorable, aunque esta noche se han reproducido varios focos en la zona de Balones y Benimassot. Aún así, los servicios de extinción de incendios esperan poder darlo por estabilizado este viernes. Por lo pronto, este fuego ha calcinado ya 13.000 hectáreas en casi una semana. La mejor noticia es que los casi 2.000 vecinos desalojados han pasado su primera noche en casa. Por otro lado, en Galicia se han extinguido todos los incendios de la comunidad. Ha llegado a haber hasta 9 simultáneamente esta semana. Esta noche se ha extinguido el último en el municipio de Pantón, en Lugo.
Entre tanto, se sigue investigando lo ocurrido en el tren de media distancia Valencia-Zaragoza que se vio rodeado por las llamas.
Sucedió a la altura de Caudiel, en Castellón, y de momento las versiones que dan las partes afectadas no coinciden. Adif insiste en que fueron los pasajeros los que abrieron las puertas por su cuenta, pero muchos viajeros aseguran que no, que fue la maquinista quien abrió la compuerta de los vagones. En este momento hay 2 investigaciones en marcha, la judicial y la interna, que está realizando la propia empresa. El Partido Popular pide la comparecencia de la ministra de Transportes en el Congreso y el presidente valenciano Ximo Puig asegura que hay que depurar responsabilidades.
Cuarta clave, España lidera al alza de los precios entre los grandes países de la Unión Europea y hoy suben tanto la luz como el carburante.
Hoy la electricidad nos cuesta de media en España 219,21 € el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va de 10 a 11 de la noche. En el surtidor, la gasolina se sitúa en 1,79 el litro y sube el diésel hasta el euro con 81. Todo en mitad de una espiral inflacionista que ha aumentado los precios en la zona euro un 8,9% en el mes de julio. En nuestro país, la inflación se sitúa en el 10,7. Eso sí, los precios se disparan más en nuestro país que en las principales economías de la Unión Europea, donde los planes de choque frente al encarecimiento están surtiendo más efecto en el bolsillo de los consumidores y, por tanto, frenando la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.
Y una quinta clave, el secretario general de la ONU visita Odessa en Ucrania para supervisar la exportación de cereal.
Algo importante, porque el bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro está dificultando la exportación del grano y eso acaba repercutiendo en mayor o menor medida los precios que pagamos por los productos en el supermercado. Un bloqueo en las exportaciones que se debe a una guerra que ya va camino de cumplir 6 meses sin que de momento haya avisos de paz. Ucrania afirma que solo negociará con Rusia si Putin retira las tropas de las zonas ocupadas, una de ellas la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de toda Europa y que preocupa tanto a Kiev como a la ONU por el riesgo de fuga o de ataque. De momento Putin hace oídos sordos y las tropas rusas siguen en la central.
Aquí estamos con Guadalupe Sánchez, Tony Acharri y Joaquín Leguina para analizar lo que nos eche la actualidad, que hoy, lógicamente, viene muy económica. Volveremos a hablar de economía. Hoy, precisamente, le queremos dar una vuelta a uno de los sectores que tienen que ver con el ánimo económico y con el bolsillo, como es la vivienda. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿esto cómo afecta a si tengo que comprar o vender casa o al alquiler? Pues hoy le vamos a dar una vuelta a eso, será a partir de las 9 de la mañana. Pero el día también viene, como decíamos, muy judicial por varios frentes. La nueva polémica que se ha reavivado en torno al bloqueo del Poder Judicial entre el Gobierno y el Partido Popular, también un poco dentro del PP, entre la actual dirección y la anterior, sobre si se firmó o no se firmó un pacto que ahora Núñez Feijóo considera que no es válido. Y como decíamos, por completar ese tema que iniciamos con Joaquín, se está hablando también mucho en las últimas horas del indulto, de posible indulto parcial a José Antonio Griñán. La familia lo va a solicitar. El gobierno ayer hizo lo que se suele hacer en estos casos, que decir que, bueno, todavía la sentencia en detalle no la conocemos, vamos a ver, cuando sepamos ya se tomará una decisión. Pero bueno, en los mentideros se dice que el gobierno lo está considerando seriamente. Joaquín decía, bueno, yo soy del PSOE, soy amigo de Griñán, no os voy a engañar, yo estoy a favor de que al expresidente de la Junta de Andalucía lo indulten parcialmente para que escribe la experiencia de la cárcel. Otra cuestión, como decíamos, es eso, ¿no? Desde el punto de vista de quien no tiene la suerte de ser amigo de Griñán o de cualquier otro condenado, si queda estético pensar en que un partido pueda indultar a alguien que ha sido presidente de ese partido por un asunto como la corrupción, cuando ese gobierno llegó con una moción de censura haciendo bandera de la lucha contra la corrupción. Y ahí es donde está una de las batallas. Por ejemplo, Guadalupe, la polémica está ahí, ¿no? Aparte de otras derivadas como con el resto de condenados, ¿qué sucede, ¿no? Si también los indultan o no los indultan. No sé, un poco qué te parece todo esto.
Mira, a mí y a muchísima gente, a muchísimos ciudadanos, esta polémica, junto con los precedentes de otros indultos que tenemos, lo que nos traslada es que parece ser que en este país el cumplimiento de las sentencias es una cuestión de mera voluntad política, que depende de lo que decidan desde el poder. Y, como bien digo, esa sensación, esa idea que se está colocando en la ciudadanía de que el poder se puede situar al margen del principio de legalidad, que el principio de legalidad lo que viene a decir es que todos somos iguales ante la ley, es muy peligrosa, porque ya no es solo que se esté utilizando una cuestión. Joaquín habla de la amistad, por ejemplo, o que otra gente dice, yo lo he leído en medios, que es que Griñán es muy buena persona. Vamos a ver, un indulto no está para hacerle favores a amigos ni para reconocerle a alguien las bondades personales. Yo quiero recordar que la ley del indulto está para evitar que una persona cumpla una condena por razones de equidad, justicia, utilidad pública. ¿De acuerdo? Hay muchísimos indultos que no se conceden a personas, ciudadanos de a pie, que en el momento en el que cometieron el delito, por ejemplo, pues estaban bajo la influencia de drogas, de sustancias estupefacientes, que llegado el momento de la condena, ya se han de cumplir con la condena, ya se han rehabilitado, están haciendo una vida normal, solicitan el indulto, y a pesar de que sí que concurren esas circunstancias, que sí que concurre esa finalidad del indulto, se les deniega. Y sin embargo, lo que ve la ciudadanía es que el indulto se está utilizando por este gobierno principalmente por motivos de conveniencia política o de afinidad ideológica. El caso Juana Rivas, el caso del indulto del Procés y el de Griñán, pues ya sería la guinda que corona el pastel. Si a esto unimos, por ejemplo, que en Cataluña el cumplimiento de las sentencias ni está ni se le espera, porque, como sucede en el caso de todos estos señores condenados, hay todo un gobierno autonómico que se ha situado al margen de la ley y no pasa nada. Lo que se está trasladando a la ciudadanía, Sergio, es muy peligroso, es algo muy peligroso. Estamos jugando con fuego, porque en el momento en el que la gente tiene la sensación de que no todos somos iguales ante la ley y que el hecho de ser un político te exime ya no solo de cumplir la ley, sino también de acatar las sentencias, lo que se está poniendo en cuestión es el Estado de Derecho en sí mismo.
Uh-huh. Decía Tony en el tiempo de café, bueno, vamos a ver consecuencias políticas que pueda tener esto en caso de que se conceda el indulto, si perjudica al PSOE, pues lo que queda para las elecciones o no, o esto está amortizado. Tú, Joaquín, esa derivada, la de las consecuencias políticas, el desgaste o la pérdida de votos que pudiera tener el PSOE por indultar a alguien que fue dirigente del propio partido, ¿crees que sería grave llegado al caso?
Pues no lo sé, no sé medirlo, porque tampoco hay encuestas sobre ello. sí que entiendo que los indultos no se debe abusar, y hasta ahora se ha abusado. Ahora bien, tener en cuenta un dato que no se ha dicho, la edad que tiene el José Antonio Griñán, que no es un niño precisamente. En fin, a veces hay edades en que ir a la cárcel puede evitarse, ¿no? Y es evidente que esto sale en la prensa, porque tiene que salir, pero hay indultos que se dan por edad, que no sale nunca en la prensa porque la gente indultada no es conocida.
Ahí estaría también, por ejemplo, el caso de Jordi Pujol, ¿no? Llegado el caso, también es un hombre de avanzada edad y problemas judiciales tiene también unos cuantos. Ese es otro caso complicado que está todavía por resolverse. Etonia, no sé si quieres añadir algo más sobre esta cuestión.
Sí, bueno, ya lo habíamos hablado en el café, pero sí que me gustaría incidir en el tema de la defensa de Griñán, diciendo que es una buena persona, cosa que nadie duda, y que la justicia tampoco, porque en la sentencia, que aún deberemos de conocer en septiembre, pero bueno, lo que hemos visto y leído hasta ahora, en la sentencia no se habla de lucro personal, sino de delitos de prevaricación y malversación. Es decir, Griñán tenía una responsabilidad muy específica en la Junta de Andalucía cuando se produjeron este abuso, este desfalco y este desvío de dinero, que llega a 679 millones, o sea, casi 680 millones, que no solo no se controlaron, sino que él hizo caso omiso de los apercibimientos y advertencias que tuvo. Es decir, conoció y consintió el sistema fraudulento. Puede ser una estupenda persona, pero ahí, según la sentencia, falló. Debió atender los avisos continuados del interventor sobre el uso inadecuado de las transferencias. No sabemos si hubo condescendencia u omisión, consentimiento, silencio, pero que desde luego el tribunal no le ha condenado por ser mala persona, sino por haber estado implicado en una trama de desvío de dinero público que no llegó a su destino y que acabaron en los bolsillos de cargos socialistas y de amigos del dinero ajeno, de vividores que se beneficiaron de un sistema organizado.
Ahí está un poco el debate y el claro. Peligro, o sea, que ha habido indultos polémicos en este país, los ha habido y los seguirá habiendo. Que se ha indultado a gente porque le ha coincidido que ya cuando le llega la condena y el momento de entrar en la cárcel tiene una edad avanzada, como apuntaba Joaquín, también ha sucedido. Pero lo que queda como carga de profundidad en este caso es un poco la filosofía con la que se arma un poco el argumento, ¿no? Es decir, lo que estamos comentando es que es buena persona o mala persona, quien sea. ¿Quién decide lo que es ser buena persona o mala persona? ¿El resto de condenados llegan al nivel de buena persona o no lo son?
El carné del partido. Ese es el problema, es que es el carné del partido lo que define quién es buena o mala persona. Mira, hay un vídeo circulando por las redes sociales de Pedro Sánchez cuando no era presidente del gobierno, que hay que hacer el matiz porque ya sabemos todos que era una persona diferente, diciendo que si él llegaba a gobernar, los condenados por corrupción no solo pagarían, sino que él se aseguraría de que devolviesen todo el dinero. Pues bien, Griñán ha sido condenado por un delito de corrupción, se pongan como se pongan en las filas socialistas, porque la prevaricación es precisamente un delito de corrupción. Entonces, a recurrir ahora a argumentos ad hominem, en plan decir, bueno, es que es muy buena persona, es que es lo dicho, es que el indulto no está para eso. El indulto no está para eximir a las buenas personas de seguir del cumplimiento de sentencias. Griñán será una persona maravillosa, no lo sé, ni no lo conozco, ni tengo ningún interés en saber si es buena o mala persona. La cuestión es que si uno se lee los 400 folios de la sentencia que ha confirmado el Tribunal Supremo, se llega a la conclusión que durante muchísimos años en Andalucía se creó una administración paralela para desviar dinero que tenía que ir destinado a los parados, y que a este señor, como máximo responsable, desde los organismos que estaban encargados de supervisar y de controlar el destino de ese dinero, la inspección, vamos a decir, se le informó en reiteradas ocasiones de lo que estaba sucediendo e hizo caso omiso. No voy a entrar en más detalles porque la verdad es que es una cuestión técnica y muy complicada.
Bueno, luego hay una cosa, perdona que te interrumpa, Lupe, pero cuando has estado haciendo una referencia a que había el vídeo en el que se comprometía a, bueno, con todos estos temas de corrupción, a ser recto Pedro Sánchez, hay otra cosa que yo creo que, ya que tenemos a Joaquín, también nos lo podría aclarar más: el código ético del partido, precisamente. Es el código ético, no permite ni proponer ni apoyar indultos con cargos públicos condenados sí. por corrupción, entre otros delitos, ¿no? Que se comprometían, el PSOE que conocíamos, a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos. Y que además los cargos públicos orgánicos se comprometían a no solicitar su propio indulto, eso no se hace porque lo hace la familia, pero si fueran condenados por corrupción. Entonces, claro, es otra vez una vuelta a la propia conducta, al propio código ético del Partido Socialista. Claro, estamos hablando del PSOE. Desde que ha llegado Sánchez es otra cosa. Pero ahí está, en negro sobre blanco, el código ético del PSOE, comprometiéndose a eso. Y tampoco lo están respetando, claro.
Y el concepto de lo que es corrupción y no, porque ves a mucha gente dentro del Partido Socialista, pero también medios de comunicación, opinadores, decir que bueno, que es que en realidad eso no fue corrupción, que corrupción es cuando alguien se lleva claramente el dinero en su bolsillo de su cuenta corriente privada, pero que utilizar dinero público para determinadas políticas, porque pobre gente que no tiene trabajo o que les intentamos colocar porque no sé qué, que eso no es corrupción cuando yeah. es un claro
Mira,
caso
Sergio,
de compra de votos y de reclientelar.
Sobre este tema que tú estás apuntando, yo quiero señalar algo. En un Estado de Derecho, el respeto a las formas y a los procedimientos es consustancial a la igualdad ante la ley. Porque es lo que determina o impide que los poderes públicos puedan actuar con arbitrariedad, es decir, actuar con arreglo a los procedimientos que están establecidos en la ley para acometer una política pública, es lo que lleva a que podamos controlar precisamente que esa finalidad se cumple, ¿de acuerdo? Decir que no es que únicamente es corrupción aquel delito por el cual un señor coge un dinero y se lo lleva, aparte de una falacia, es una cosa ridícula. La prevaricación puede ser también por omisión y no implica directamente abrir un cajón y sacar billetes.
Bueno, por cambiar un poco de tercio, la otra pata informativa que también tiene que ver con el mundo judicial, la renovación del Consejo General y todo el lío que tenemos entre el PSOE y el Partido Popular, que no se ponen de acuerdo, y ahora el último capítulo comenzó con esa filtración del famoso acuerdo secreto entre la antigua dirección del PP y Bolaños, que nadie sabía nada de eso. Y ahora la nueva dirección del PP no quiere saber nada de esta cuestión. De hecho, dice que no sabe nada de eso, que si la anterior dirección lo firmó, a ellos no se lo dijeron. El Partido Popular, la dirección anterior, ahora dice que sí. Están todo muy enredado y al final lo que tenemos es los tribunales como los tenemos, sin renovar, un mandato caducado de hace más de tres años, no tiene visos de solución. Un tema que puede que sea un poco farragoso, porque aquí lo que interesa sobre todo es la economía estando como estamos, pero es un asunto que no podemos dejar de lado y vemos que el espectáculo continúa y continúa.
Hombre, yo creo que en este asunto que deja claro que el sistema de selección de las élites judiciales, sea el Tribunal Constitucional o los tribunales estos, el Consejo General del Poder Judicial, hay que cambiarlo. Y yo creo que un sistema, lo ha dicho Europa, cambie esto, no lo politice usted. Bueno, pues hagámoslo. ¿Cómo se despolitiza? Pues yo creo que no ponerlo todo en manos de los jueces, que me parece peligroso desde el punto de vista corporativo, sino ponerlo en manos de una comisión de expertos, de senior, que elijan eso. Y se acaba todo este tinglado, definitivamente, creo yo,
Bueno, nos lo dice Europa, pero ahí sí que no, Pedro Sánchez no hace caso de esas insistentes recomendaciones. Tampoco son todos, ¿no? Son de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, son 10 escogidos por el Congreso y 10 por el Senado. Y eso
bueno,
es lo que está
insistiendo. Por la política.
Claro, claro. Y eso es lo que está insistiendo el Partido Popular, el de ahora y el de antes, en que en proponer un sistema diferente de elección de jueces para que no sea tan sometida este proceso de selección a los intercambios partidistas en el Congreso de los Diputados. Entonces, eso es lo que precisamente a Sánchez no le interesa. Quiero decir que Sánchez ahora mismo está teniendo problemas con la justicia. Lo hemos visto en los estados de alarma, en la pandemia, que dos de ellos fueron declarados anticonstitucionales. Ya veremos cómo discurre el recurso que presente la Comunidad de Madrid con el plan energético. Quiero decir, necesita colocar a jueces afines. Entonces, si se aviene al sistema de la elección directa a través de asociaciones de jueces, como sabe que en la mayoría, menos una asociación, son de tendencia conservadora, pues ahí vería que no podía colocar a los suyos. Entonces, por eso no tiene ningún interés en que los jueces sean elegidos por ellos mismos.
¿Y en la batalla?
Pero no confundamos los jueces con el Tribunal Constitucional.
No, estamos hablando del Consejo General de Poder Judicial.
Vale. No, simplemente bueno, por una cuestión.
Varios matices.
Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que pasa es que conviene para nuestros oyentes que en el Tribunal Constitucional no tienen por qué ser jueces. Y de hecho, algunos no lo son. Sí. Mientras que en el Consejo General de Poder Judicial también hay, entran a veces gente que no es juez.
Que no es.
Sí, sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo, en cuanto a la composición interna de estos dos organismos, Consejo General de Poder Judicial y el Constitucional, yo no entro. Pero lo que sí entro es que hay que los partidos políticos tienen que sacar las manos de ahí.
Claro.
Sí. Y no hay muchas fórmulas. Insisto que no me parece la mejor que se elijan entre ellos mismos. Porque si se elijan entre ellos mismos, lo primero que habría que hacer es que las asociaciones de jueces desaparecieran. Si no, politizamos solo ese grupo, que es peor todavía. Mire, en la Constitución se dice que está prohibida la sindicación a los jueces y fiscales. Entonces, ¿qué pintan las asociaciones de jueces y fiscales? ¿Qué diferencia hay entre una asociación de jueces y un sindicato de jueces? Ninguna. Yo, sinceramente, creo que están fuera de la Constitución esas asociaciones. Y si van a ser el sistema electoral interno de jueces y fiscales para cubrir plazas o lo que sea, hay que eliminar eso.
Porque es que sino, además contribuyen a esa idea, bueno, esa idea no, es una percepción de que
progresistas, de que bancos, conservadores...
Bueno, Joaquín, son asociaciones profesionales, no son sindicatos, no los confundamos.
No tiene nada que ver.
No, ya sé que no son lo mismo.
Sí, pero la dinámica de sus declaraciones, lo que defienden, cómo lo defienden, cómo a veces se enfrentan entre ellas, empuja eso, ¿no? A que todo,
pero,
a que
pero,
el
Sergio,
ciudadano tenga la sensación no. de que
es
aquí
que, mira,
son unos contra otros cuando no.
Unos cuantos matices. En torno a la mitad de los jueces no pertenece a ninguna asociación. Es que parece cuando decimos que las asociaciones de jueces representan a todo el mundo. No es así.
Tienes toda la razón.
En torno a la mitad de los jueces no pertenece a ninguna asociación. Y luego, en cualquier caso, sí, evidentemente, si se hace una reforma en la línea en la que propone la Unión Europea, esa reforma no contempla que sean las asociaciones de jueces las que propongan a los candidatos. Es decir, habrá que establecer un sistema en el que efectivamente los candidatos salgan o se propongan de alguna manera, no sé si a mí me parecería una idea estupenda que se cumplan una serie de requisitos y de méritos, porque ya está bien que en este país estemos relegando la meritocracia en todos los ámbitos de la administración, que se cumplan una serie de requisitos y méritos y luego, pues no sé, o que entre los jueces se salgan los candidatos y luego se vote entre ellos, o incluso una fórmula mixta en la que los candidatos los propongan cumpliendo una serie de requisitos las cámaras y los elijan los jueces. Pero yo, vamos, el tema de las asociaciones y de que los candidatos salgan de las asociaciones es que no es así, eso es importante matizarlo, ¿eh? Uh-huh. Es importante.
Pues dicho queda, y a mí la duda que me queda desde haciendo una lectura política ya para concluir este bloque, este relato, esto que se conoce como el famoso relato, la batalla, ¿quién la gana? El PSOE, que dice hay que ver el Partido Popular, que es responsable, que no quiere renovar el Poder Judicial cuando la Constitución dice que hay que renovarlo ya, o lo gana el PP de Feijóo, que está diciendo, mire lo que le presenté en julio, que ahí está la reforma que despolitiza, más o menos, pero despolitiza el Poder Judicial, que es lo que pide Bruselas, y es usted, señor Gobierno, el que se niega a aceptar eso, que es lo que pide Bruselas. ¿Esta batalla quién la gana? ¿O los ciudadanos estamos en la economía y este asunto no cotiza, digamos, en votos?
A mí, sinceramente, me gustaría que no la ganara ninguno de los dos. Es decir, me estoy más cerca de la propuesta del PP que de Conde Pumpido, para que se me entienda, ¿no? Pero, vamos a ver, el Constitucional tiene que ser absolutamente independiente. Y para ello no puede estar mayorías de progreso o mayorías conservadoras. No puede ser. Hay que sacar esos conceptos de la vida judicial, sinceramente. Por lo tanto, yo creo que el Constitucional tiene mucha importancia, sin duda alguna, y es la que puede golpear más directamente al gobierno, evidentemente, porque muchas de las normas que los gobiernos plantean acaban en recurridas ante el Constitucional. Yo creo que esto hay que neutralizarlo como sea. Yo recuerdo todavía,
es que el Constitucional...
pues estaba yo en el Congreso de los Diputados, cuando Zapatero se empecinó en hacer esta ley contra la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Sí. Donde se cargó de buenas a primeras la igualdad ante la ley. Cuando un mismo delito cometido por un varón se penaba más que el mismo delito cometido por una mujer. Bueno, mire usted. Y eso fue politizado en el Constitucional, por el señor que presidía entonces el Constitucional, que además fue ponente del recurso, y se dio por bueno. Y ahí seguimos.
Yo no sé quién va a ganar de esta batalla, la verdad. También coincido con Joaquín. La verdad es que me gustaría que no la ganase nadie, porque no la tuviese que perder nadie, porque en eso nos va a todos mucho interés. Quiero decir que eso no es un problema de partidos. Pero lo que yo sí que creo es que por encima de esto, a Sánchez le va a perseguir por lo que le queda de legislatura en lo de la fiscalía. ¿De quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? Y luego, su nombramiento de Dolores Delgado, cómo ha hecho utilización Dolores Delgado de su cargo para sus nombramientos. Es decir, estas cosas no se pueden quedar en el olvido, y además se lo va a tener que recordar la oposición, porque pues verdaderamente son declaraciones que le van a perseguir. Y lo de la moción de censura con el juez de Prada poniendo su granito de arena, que al final fue tachado de ilegal por el Tribunal Constitucional, eso está ahí, quiero decir. Que no nos podemos olvidar,
el
archivo vuelve. Sí, perdón.
Sí, fue el Supremo.
El archivo vuelve. Y en ese sentido, ahí Sánchez no tiene ninguna credibilidad.
Bueno, pues son las 8:57, una hora menos en Canarias, lo prometido. A la vuelta nos ponemos a hablar de economía, del bolsillo, de qué decisión tomo, de compro, vendo esta propiedad que tengo, qué hago con mi vida, qué hago con lo que viene.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7 de agosto de 1973. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.